Pues me alegro de que Carles ha empezado como ha empezado, con esta reflexión sobre el estudio de la semana pasada, porque de hecho yo tenía intención de decirlo al final y no lo dije. A la luz de todas estas correcciones y matizaciones en cuanto a nuestra manera de orar, lo fácil sería decir, pues si es así de complicado, mejor no orar. ¿Quién es el valiente que se levanta para orar ahora, después de todo esto? Pero evidentemente esto tampoco es la solución. Cristo no nos da opción. Él sigue suponiendo que vamos a seguir orando. Vosotros, pues, orad de esta manera, dice. No podemos refugiarnos diciendo, ya que es complicado, lo dejo. Y de todas maneras, el solo reconocimiento de las trampas en las cuales podemos caer, la sola conciencia de estas cosas, nos ayuda mucho a no caer en ellas. O al ir mejorando cosas sobre la marcha. Y por lo tanto, aunque una primera impresión puede hacernos sentirnos mal, sin embargo, pienso que finalmente trae bendición y ayuda de parte del Señor. Seguimos hoy con nuestra meditación del Padre Nuestro. Yo no sé hasta qué punto llegaremos. Quiero intentar cubrir la invocación inicial y la doxología final. Y si da tiempo, empezar a mirar las peticiones que hay entre medio, una tras otra. Primero la invocación. ¿A quién nos dirigimos en la oración? Padre nuestro que estás en los cielos. Una frase tan familiar que cuesta masticarla, ¿no? Y pensar en sus implicaciones. De inmediato observamos que indica la proximidad y la trascendencia de Dios. Padre es una palabra íntima, tierna, que habla muy directamente de nuestra aceptación en oración. Dios atiende a nuestras oraciones con la misma atención que un padre atiende a sus hijos. Podemos acercarnos, pues, con confianza. En cambio, la frase que estás en los cielos indica algo de la diferencia, del abismo que nos separa de Dios. Dios habita otra esfera que no es la nuestra. Él mismo es único, es sublime, es otro. Y esta ambivalencia es muy importante y creo que muy, muy hermosa. Dios está tan cerca de nosotros que nos entiende a la perfección, nos ama, comprende nuestros sentimientos y pensamientos más íntimos, pero a la vez está tan lejos de nuestra comprensión que su persona trasciende a toda nuestra imaginación. Así pues, su cercanía significa que nos acercamos a Él en oración con plena confianza, como el niño a su padre, mientras su trascendencia implica que nos acercamos con reverencia, con humildad, con devoción y sumo respeto. Henriksen tiene unas palabras que yo suscribo aquí. Dice: la camaradería o la familiaridad barata que caracteriza a cierto tipo de religión moderna es definitivamente antibíblica. Los que practican este mal hábito parecen no haber leído jamás, y luego cita ciertos textos de la Biblia que hablan del Dios de majestad, de gloria, el Dios que hace que los hombres caigan de pie, de rodillas ante Él, para indicar que a estas dos facetas complementarias de la realidad de Dios. Esto dicho, todo lo que acabo de decir, no debemos olvidar que esta invocación emplea una fórmula que encontramos con cierta frecuencia en el Evangelio de Mateo. Según un comentarista, aparece 20 veces en este evangelio la fórmula Padre nuestro que está en los cielos. En cambio, solo aparece una vez en Marcos y ninguna vez en Lucas y Juan. Y los expertos señalan que seguramente Mateo, escribiendo para lectores judíos, refleja con fidelidad esta frase en labios del Señor, que también hablaba a un público judío, pero que esencialmente la frase es un hebraísmo que quiere decir nuestro Padre Celestial en contraste con nuestros padres terrenales. Por lo tanto, no debemos buscar interpretaciones excesivamente rebuscadas en cuanto a la frase. Cristo, el énfasis de la frase en labios de Cristo recae sobre la paternidad de Dios, aunque puntualiza que es el Padre Celestial, no un Padre terrenal. También debemos matizar, porque algunos comentaristas sin conocimiento han afirmado lo contrario, que esta fórmula no es excepcional en cuanto a las costumbres judías de aquel entonces. Yo he oído decir que, claro, los judíos tenían un concepto muy lejano de Dios. Dios era un ser absolutamente trascendente y no se atrevían a dirigirse a Dios con la familiaridad del Padre Nuestro. Pero esto no es del todo exacto. Quizás la más famosa de las oraciones judías sea el Shema. Y esta oración empieza con estas palabras: Padre nuestro, Padre misericordioso. Después de las comidas, no antes, los judíos solían dar gracias. Y la típica acción de gracias que hacían reza así: bendito seas tú, Yahvé, nuestro Dios, oh Dios Padre nuestro. Así que los judíos también utilizaban la fórmula Padre Nuestro en sus oraciones. El Padre Nuestro, por lo tanto, no es novedoso a causa de su intimismo, sino a causa de su sencillez. Si acaso podemos puntualizar que también Cristo se distingue de los demás rabinos de su día en cuanto a la frecuencia con la que nombra la palabra Padre, pero los rabinos también habrían referido a Dios como a Padre. También es posible que aquí Cristo está dando un contenido muy específico a la idea de la paternidad de Dios. Para los rabinos de su día, Dios como Padre era una fórmula empleada por todo Israel. Dios es nuestro Padre. Hagamos lo que hagamos, seamos como seamos, Él es el Padre de la nación. Pero si vemos esta oración dentro de su contexto más amplio del Sermón del Monte, llegamos a entender que estas son palabras que no pueden ser pronunciadas por cualquier persona. Al menos no pueden ser pronunciadas por cualquiera sin que esa persona caiga en enormes contradicciones y contrasentidos en sus palabras. En primer lugar, ya hemos observado que Cristo está enseñando esta oración a sus discípulos, es decir, a personas comprometidas con el Evangelio del Reino, con el pacto con Dios, con las promesas del pacto y con Cristo mismo como Mesías y Rey. Difícilmente uno que no comparte este compromiso puede citar el texto del Padre Nuestro sin caer en contrasentidos y sin que resulte una farsa. Digo a título personal que una de las cosas que encuentro lamentables en la religiosidad de hoy en día es que en ocasiones determinadas, entierros, bodas, etc., el gran público que vive absolutamente de espaldas a Dios, sin embargo, es invitado por el pastor oficiante a participar en el Padre Nuestro. Y choca. ¿Cómo puedes orar, venga tu reino, hágase tu voluntad, si estás viviendo en contradicción con esta voluntad, alejado completamente del reino? Es invitar a la gente a creerse seguros dentro de una burbuja religiosa, cuando de hecho están lejos de la voluntad de Dios y peca en este sentido de ser una farsa y un contrasentido. En otras palabras, diciendo la cosa más sencillamente, nadie puede llamar a Dios Padre Nuestro que no haya nacido como hijo suyo. Ciertamente esta enseñanza, Cristo, que sepamos, todavía no la ha dado, pero lo va a dar. En un sentido, Dios es padre de todo ser humano. Si por esta palabra entendemos que es nuestro creador y sustentador. Hay textos bíblicos que parecen utilizar la palabra padre aplicada a Dios en este sentido. Por ejemplo, Malaquías 2:10 dice: no tenemos todos un mismo padre, no nos ha creado un mismo Dios. Aquí Malaquías parece estar equiparando el haber sido creado por Dios con la idea de tener a Dios por Padre, es decir, Creador. Pero en el Nuevo Testamento y concretamente en labios de Jesucristo, Dios es llamado Padre en un sentido más limitado, más exacto, más íntimo. Ya hemos visto en el Sermón del Monte que Cristo llama a Dios Padre de los que procuran la paz, los pacificadores, en el 5:9. Dios es Padre de los que aman a sus enemigos, 5:45. Y ya hemos visto en este contexto del capítulo 5 que los que procuran la paz y aman a sus enemigos son los que han sido transformados por el Evangelio y capacitados para ello. En otras palabras, son los propios discípulos comprometidos con el Evangelio del Reino, comprometidos con Cristo. Ahora, si Cristo está utilizando la palabra Padre en el sentido de que Dios es Padre de todos nosotros, difícilmente podría hacer estas puntualizaciones que hemos visto en el capítulo 5. Sin duda, pues, está empleando el término con las mismas connotaciones, aunque en Mateo no aparece con el mismo lenguaje exactamente, pero con las mismas connotaciones que esta palabra lleva en el Evangelio de Juan. Para ser hijo de Dios y llamarle Padre, hay que ser hecho hijo suyo. Hay que haber nacido de arriba. Pienso en textos como Juan 1:11-13 o la conversación con Nicodemo en Juan 3. Y Juan, o mejor dicho, el Señor Jesucristo, en la narración del Evangelio de Juan no tiene pelos en la lengua. Él dice muy claramente que aquellos que rechazan el Evangelio y por lo tanto le rechazan a él mismo, lejos de ser hijos de Dios, son hijos del diablo. Esto en Juan 8:44, refrendado por Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 10. Llamar a Dios Padre, rezar el Padre nuestro, por lo tanto, debería ser derecho de los que auténticamente son hijos de Dios, porque han sido engendrados por Él, han nacido de nuevo por obra suya. Y esto a su vez trae otras implicaciones. Dice un comentarista: el que es rey del reino de los cielos es al mismo tiempo padre de todos sus ciudadanos. Los ciudadanos son sus hijos y el reino es la familia del padre. En otras palabras, tener a Dios por padre implica adquirir muchas obligaciones familiares. Y algo de esto se ve en el hecho de que Cristo no llame a Dios padre a secas, ni dice que debemos orar Padre mío que estás en los cielos, sino Padre nuestro. Aunque es cierto que Él es el Padre personal de cada uno de los que creemos en el Señor Jesucristo, por esto en el capítulo 6, versículo 18, Cristo puede hablar de tu Padre. Sin embargo, la oración habitual del creyente, la que Cristo nos invita a seguir, se dirige a nuestro Padre. En otras palabras, el creyente siempre es consciente en sus oraciones de estar hablando como miembro de la familia de la fe. Como dice Matthew Henry, o como dijo hace 3 siglos, como hijo de Dios le digo Padre. Como que soy miembro de una comunidad de hermanos, le digo nuestro. Y esto ya insinúa que hemos de pedir no solo por nosotros mismos, sino por nuestros hermanos. Aquí vale la pena indicar que las peticiones personales de los versículos 11 a 13 también se expresan en plural. No es dame hoy el pan mío de cada día, sino danos hoy. Una de las notas dominantes del Padre Nuestro es este sentido de familia. No oramos como islas, como individuos aislados de los demás. Oramos como miembros de un cuerpo. Y otro pequeño matiz antes de seguir a otra frase. El hecho de que nuestro Padre esté en los cielos nos recuerda que estamos lejos de nuestro hogar paterno. Es decir, esta sola frase, Padre nuestro que estás en los cielos, con su ambivalencia, intimidad, trascendencia, cercanía, lejanía, trae a nuestra memoria un montón de otras ideas bíblicas, como que somos peregrinos y forasteros en esta tierra, nuestra ciudadanía no está en este mundo, estamos a la espera de la venida de nuestro Señor y la manifestación plena del reino de Dios, anhelamos el día de llegar a casa, a nuestro hogar auténtico, deseamos la paz de Dios, el bien del descanso de Dios, en el sentido bíblico. Y todo esto está implícito en esta frase. Por lo tanto, pronunciar las palabras iniciales del Padre Nuestro nos recuerda nuestra aspiración de estar en casa con nuestro Padre y con nuestros hermanos, nos recuerda que nuestra situación aquí es provisional, y esto también influirá en la orientación y el contenido de las peticiones que vienen a continuación. Vamos a saltar ahora desde la primera frase de la oración a la última frase. La segunda parte del versículo 13, lo que se suele llamar la doxología, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre y jamás. Amén. Como dije la semana pasada, esta frase no aparece en los mejores manuscritos, es decir, en los manuscritos más antiguos. Como dato curioso, aparece por primera vez no en el texto del Nuevo Testamento, sino en otro libro que los expertos piensan que fue escrito más o menos a mediados del siglo II, que se llama el Didaje, o Enseñanza de los Doce Apóstoles. Y este libro, de autor anónimo, contiene una versión del Padre Nuestro, y al final de la oración dice: porque tuyo es el poder y la gloria por siempre. Veis que la versión de Mateo es algo más extensa. Y por supuesto, todo esto da mucho lugar a debate entre los expertos. ¿Realmente dijo esto Jesucristo? ¿Fue añadido posteriormente por algunos creyentes que les parecía que la oración había acabado muy abruptamente? ¿O es que, al contrario, Cristo lo dijo y por alguna causa, en algunas transmisiones de sus palabras, se llegó a omitir la frase? Bueno, los expertos se debaten en torno a estos temas muy a gusto, y podríamos estar aquí hablando horas y horas sobre todas las teorías y contrateorías que han propuesto. Es significativo que además de no aparecer en los mejores manuscritos, tampoco aparece ninguna doxología al final de la versión que Lucas nos da del Padre Nuestro. Una versión que difiere en bastantes puntos de la versión de Mateo. Esto, por cierto, y lo digo entre paréntesis, no tiene que ofrecernos ningún problema. Enseguida, ciertos comentaristas montan grandes castillos sobre estas diferencias. Pero sabemos sobradamente que Jesús solía dar enseñanzas parecidas en diferentes ocasiones. Ningún predicador, ningún pastor se limita a enseñar un concepto una sola vez. En la vida de iglesia hace falta tocar los mismos temas vez tras vez. Y Jesús con los discípulos seguramente repetía muchas veces las mismas enseñanzas, y siempre, supongo, con palabras ligeramente diferentes. La esencia de la idea habrá sido igual, pero no en lenguaje literal. Y por lo tanto, antes de apresurarnos a construir teorías rebuscadas acerca de las diferencias que encontramos en los entre los evangelios y entre diferentes textos dentro de un mismo evangelio, mejor dar lugar a esta explicación más sencilla. En resumidas cuentas, por lo tanto, la gran mayoría de comentaristas opina que no debemos incluir esta frase dentro del texto de Mateo. Yo respeto este criterio y si por mí fuera, yo incluiría esta última frase del Padre Nuestro como pie de página, dejando al criterio de cada uno su inclusión o no. Esto dicho, puesto que no hay claridad en cuanto al origen de esta frase, y en principio es un atrevimiento pensar que alguien fuera a inventar palabras para colocarlas en boca de Jesús, puesto que aún existe la posibilidad, por lo tanto, de que estas palabras sean auténticamente suyas, y puesto que la frase en sí es absolutamente bíblica en su contenido, quizás valga la pena decir algunas palabras de comentario sobre esta doxología. Cuando digo que la frase es absolutamente bíblica, estoy pensando en textos paralelos como los siguientes. En primero de Crónicas 29:11 leemos: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. En Apocalipsis 1:6 leemos: A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. Y podríamos seguir con otros textos bíblicos que tienen el mismo color. De admitir la incorporación de esta frase, lo que más me llama a mí la atención sería que esta frase nos invita a acabar la oración donde empezó. Como dijimos la semana pasada, inicialmente entramos de una forma muy consciente en presencia de Dios mismo. Aunque sabemos que siempre estamos en presencia de Dios, que Dios siempre está con nosotros, cuando nos ponemos a orar en este sentido de buscar un lugar apartado para pasar tiempo en la intimidad a solas con Dios, en contraste con el orar sin cesar, el tener comunión con Dios siempre mientras hacemos nuestros quehaceres. Cuando entramos en este momento especial de estar en presencia del Señor, lo importante es pararnos un poco para no apresurarnos a volcar sobre el Señor toda una serie de situaciones de orden práctico diario, cotidiano, de aquí abajo, sino sin antes haber tomado conciencia de quién es Dios, de cuál es esta esfera eterna que Él habita, y de procurar una disciplina de hacer nuestros los deseos de Dios, de ver las cosas con sus ojos, de sentir las cosas con su corazón, de pedir lo que es conforme a su deseo y su voluntad, tal y como los entendemos, en la medida en que los entendemos, y dejar en segundo término nuestras peticiones personales, que aunque son válidos, absolutamente válidas, y no serán excluidas de nuestra oración, si entramos con ellas en nuestros labios, corremos dos riesgos. En primer lugar, anteponemos factores materiales a lo que más debería preocuparnos. Tendría que ser cierto de nosotros que Dios es nuestro primer amor. Cristo más adelante en este mismo capítulo enseñará a sus discípulos que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, importantes en sí, pero relativamente importantes, Dios se ocupará de ellas. Hay prioridades en la vida de fe. Dios es prioritario. El reino de Dios es prioritario. Si entramos corriendo para expresar a Dios el problema que tenemos con nuestro Juanete o lo que sea, claro que esto interesa también, pero no es nuestra prioridad. No debe serlo. Este es el primer riesgo. El segundo es que si antes no hemos tomado conciencia de las realidades celestiales, aun nuestras peticiones terrenales y materiales las vamos a desenfocar. Una vez que hemos pasado por la disciplina de ver las cosas desde el punto de vista de Dios, es muy posible que nuestro propio criterio en cuanto a nuestras necesidades materiales, en cuanto a nuestras situaciones de aquí abajo, haya sufrido ciertos matices de cambio. Los veremos de otra manera. Ahora se me ha ido el santo al cielo, que es donde debe ser, porque estamos diciendo que... Pero no me acuerdo de cómo empecé esta parrafada. Bueno, de todas maneras, es como si el Señor Jesucristo estuviese diciendo: al entrar en oración, sentaros conscientemente en los lugares celestiales. Tomar conciencia de estar con Dios. Adquirir su mente, adquirir su corazón. Luego, en medio de la oración, vendrán nuestras peticiones de aquí abajo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras deudas, no nos metas en tentación. Y ahora, al concluir la oración, es como si el Señor estuviese diciendo: una vez hechas las peticiones, subir otra vez al cielo. Y dejar la oración con un sabor de boca celestial. Porque la misma elaboración de nuestras peticiones terrenales puede servir para hacernos caer otra vez en una miopía espiritual, en la que solo vemos nuestras situaciones humanas Y lo que necesitamos más que nada es poder enfocar todas estas cosas desde las alturas. Así que esto para mí es lo más significativo de esta doxología. Después de exponerle al Señor nuestras peticiones, añadimos: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Ahora, en cuanto a estos diferentes sustantivos, estas cosas que pertenecen a Dios según esta doxología, podemos matizar lo siguiente. De Dios es el reino. Él gobierna todo. De esto habremos versado en aquel capítulo de nuestra oración que tiene que ver con venga tu reino. Por cierto, si alguien no estuvo la semana pasada, vuelvo a insistir en que todavía no hemos mirado en detalle los versículos 10 a 12. Estamos cambiando un poco el orden. Algo hemos dicho, pero tenemos que explorarlo más. Entonces, ya hemos orado, venga tu reino, y hemos dicho desde el principio de que cada una de estas peticiones es como un capítulo diferente, un área diferente de nuestras peticiones y oraciones, y que cubre mucho. Pero habrá habido un momento en nuestra oración en el que habremos intercedido en torno a la obra de Dios en la historia y la obra de Dios en nuestro mundo y nuestra situación de hoy, en cuanto a la extensión del reino. Deseamos que el reino venga en poder. Así que ya habremos hecho nuestras peticiones en torno a esto, y ahora concluimos diciendo: porque tuyo es el reino. Afirmamos que Dios es Rey universal, Él es el Señor de señores. Por lo tanto, dos cosas. En primer lugar, Él es el objeto legítimo de nuestras oraciones. Porque es el Rey. Él es quien nos puede conceder nuestras peticiones. Porque es el Rey. Si oras a otro, no hay ninguna garantía que aquel pueda conceder tus peticiones. Suyo es el reino, no de nadie más. Y Cristo, por lo tanto, nunca enseñó a sus discípulos a orar a nadie más. Es un detalle bastante obvio, pero pienso que esto está implícito en el texto. Tuyo es el reino. También otro matiz aquí. Esto significa que Dios no va a conceder automáticamente todo lo que pedimos. Su voluntad soberana siempre estará por encima de nuestra voluntad humana. en nuestras peticiones expresamos nuestro deseo, habiendo intentado conformarnos, ajustarnos a la voluntad de Dios en este primer apartado de orar desde los lugares celestiales. Pero siempre reconocemos que nuestra comprensión, nuestro entendimiento del mundo, de nuestras situaciones, es limitado, y por lo tanto podemos pedir mal. Es una garantía saber que suyo es el reino, porque a lo mejor pedimos algo que no nos conviene, pero Él que gobierna todo sabrá conceder nuestras peticiones conforme a su voluntad, que a fin de cuentas es lo que deseamos y lo que sabemos que será para nuestro bien. En segundo lugar, suyo es el poder. Él no solamente recibe legítimamente nuestras peticiones y las escucha y determina cuál de ellas va a conceder, sino que tiene poder para realizar aquello que pedimos y que Él dice da su aprobado. En vano pediríamos a Dios si Dios solo tuviese poderes limitados. Pero porque el poder, implícitamente todo el poder, es suyo, por eso interesa mucho dirigir nuestras oraciones a Dios. Por cierto, además de ser doxología, esta es una fuerte afirmación de nuestra fe. Estamos diciendo: Señor, creemos que tú eres el que debes legítimamente escuchar nuestras peticiones y no otro, porque tú eres Rey soberano, Señor de señores. Creemos que vale la pena orar a ti porque tú tienes el poder para actuar en nuestro mundo. Hermanos, ¿realmente creemos esto? A veces se habla del poder de la oración. En realidad no es que la oración tenga poder. Dios tiene el poder. El poder es de Dios. Pero por esto oramos. Tu situación, la situación de la iglesia, la situación del mundo, parece insoluble, ¿no? No hay salida. ¿Realmente creemos que Dios tiene poder? Porque la doxología está afirmando esto. Tuyo es el poder, y por lo tanto vale la pena orar a Dios. Y en tercer lugar, suya es la gloria. Él tiene el derecho de decisión, el poder para actuar. Y ya sea que Él decida conceder nuestras peticiones o ya sea que decide no concederlas, Él debe recibir la gloria de aquella decisión. Cuando después miremos atrás y vemos su sabiduría, cuando empezamos a entender sus propósitos a través de la confesión de nuestras peticiones o a través de la negación, entonces daremos gloria a nuestro Señor. Pero aunque por despiste o por torpeza o ceguera fuéramos a no dársela, de todas maneras es suya, estamos afirmando en la doxología. Tuya es la gloria. Tú mereces recibir la alabanza, ser exaltado y glorificado entre nosotros. Y esto para siempre jamás. Bueno, no vamos a entrar en las peticiones hoy. Tendremos que empezar la semana que viene. Pero con esta invocación y doxología, es como el Señor estuviese creando un marco dentro del cual oramos. La realidad de aquel Dios que nos ama intensamente como nuestro Padre y por lo tanto nos concede pleno derecho de acceso, pero que a la vez está en los cielos, el Dios sublime, el Dios de majestad, y por lo tanto debemos comparecer con reverencia. El Antiguo Testamento llega a decir con terror, al menos con temor, con profundo respeto, comprendiendo que a fin de cuentas Dios hace lo que quiere porque el reino le pertenece por derecho incuestionable. El poder es suyo, Él es omnipotente y Él es quien merece la gloria. Y dentro de este marco, ahora tenemos que situar nuestras peticiones. Señor, pedimos que nos des una visión adecuada de tu señorío, majestad y gloria. Para que nuestras oraciones no sean mera palabrería nuestra, sino una verdadera experiencia de estar contigo en la cual tú vayas a cambiar nuestras vidas y hacernos comprender nuestras situaciones desde otra perspectiva. De nuevo pedimos que nos enseñes a orar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.